Enlazamos esta comunicación con el doctor Andrés Humano, que es investigador del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte, y bueno, pues ha trabajado de manera importante el tema de las armas. Doctor, hemos escuchado a Biden decir dónde, en nombre de Dios, está nuestro coraje para hacer frente al lobby de las armas. Y bueno, pues vuelve Estados Unidos a plantearse esta gran interrogante: ¿habrá o no consecuencias en la ley? ¿Habrá o no algo que modifique esta accesibilidad a las armas prácticamente por cualquiera? Doctor, bienvenido al programa, gracias por tomar la comunicación.
Hola Carmen, buenos días, encantado de estar contigo y con tu auditorio. Bueno, tu pregunta, difícilmente veremos un cambio, a pesar de que estas tragedias cada vez son más comunes. Muchas veces el argumento es que son cuestiones que no podrían saberse, y la realidad es que sí podrían saberse, que ya son un tema cada vez más cotidiano en los Estados Unidos, pero pues hay elecciones pronto. Biden evidentemente no está o no va muy bien posicionado electoralmente, y hay una base política importante, sobre todo en el lado republicano y en el trumpismo, de norteamericanos que están convencidos, que creen profundamente en la segunda enmienda, en el derecho a tener sus armas, y que este es un tema muy sensible para ellos, y por supuesto, electoralmente es un tema en ese sentido que muchos políticos prefieren no tocar. Y ayer lo mencionaba en su discurso Biden, algunos de los congresistas, en el sentido de la importancia de hacerle frente al lobby, a esta industria armamentista que ha crecido exponencialmente a partir de que caduca esta prohibición de armas de asalto, el famoso Assault Weapons Ban, ¿no?, que caduca al inicio del mandato de George W. Bush, y que después ha venido creciendo exponencialmente esta industria de las armas. Pero no solo es el lobby armamentista, sino es una gran cantidad de norteamericanos, sobre todo en lo que se llamaba esta zona del viejo oeste, creen profundamente en ese derecho y lo defienden, y políticamente tienen posturas muy fuertes en ese sentido, ¿no?
Pues estaremos siguiendo cerca esta discusión, desde luego que es crucial, pero bueno, tú pones en duda, porque efectivamente han ocurrido cosas indecibles, cosas terribles en Estados Unidos. Una masacre sacude más que la otra por ser más reciente, pero hemos de recordar otros momentos verdaderamente trágicos que han marcado la vida de los Estados Unidos, y pues esta masacre, bueno, desde luego, por tratarse de niños, de niñas, de un colegio, de una agresión tan a mansalva, tan brutal y tan calculada al final de cuentas por este muchacho de 18 años que compró estas dos armas con las que finalmente actuó en contra de quienes estaban en esta escuela primaria. Vamos a ver el alcance de todo esto, vamos a ir conociendo los detalles o las identidades de esos niños y niñas. Pues sí, nos parece importante lo que dice Lidia Barrón en su momento sobre la zona, el lugar donde estaba la escuela, una población mayoritariamente hispana, y pues entendemos la cercanía con México y entendemos que muy probablemente la identidad de estos chicos pues puede estar asociada con mexicanos y mexicanas. Eso es lo que tendrá que confirmarse, pero pues el entorno y la circunstancia nos hacen pensar que esto puede estar sucediendo.
Sí, es una comunidad de muy hispana. También de alguna manera se derrumba ese mito de que el problema era más precisamente de población anglosajona. Una también de las problemáticas comunes que habla de los temas de salud mental, que son importantes, pero digamos que no es un tema nada más asociado a la salud mental, porque tiene que ver con poblaciones anglosajonas y zonas rurales de los Estados Unidos. También afecta a poblaciones, como en este caso hispanas, y por supuesto es importante decir, y si se quiere algo que ojalá se haga, pero que es muy difícil. Hay que romper ciertas creencias en los norteamericanos, y que entonces se puede romper ese bloque que impide que se haga un cambio, que va más allá de la Asociación Nacional del Triple. Y son estas creencias, por ejemplo, de que el problema no son las armas, el problema son esas personas. No, el problema sí son las armas y la paz y disponibilidad. Además, no sucede en otras partes del mundo, solo sucede en Estados Unidos este tipo de cuestiones, que son hechos aislados, no lo son hechos aislados, suceden todos los días. Y otra cuestión que también es muy común que las personas que defienden esto, si hubiera alguien, digamos, bueno, por lo que ellos llaman bueno por ahí, que tuvieran arma, hubiera impedido el acto. Bueno, difícilmente, ¿no? No me parece que la solución sea el hecho de decir, bueno, pues es que si hubiera estado alguien bueno por ahí con un arma, entonces se pudo haber evitado la tragedia. Y por supuesto, algo que mencionaba en otra creencia, no se necesita, por supuesto, un arma de asalto para defender a tu familia. Todas estas masacres, casi todas con AR-15, armas de asalto, y no, uno no necesita un AR-15 para defender a su familia, como falsamente se ha hecho creer y que ha partido en mucha parte de esta base republicana.
Pues, doctor Andrés Humano, te agradezco muchísimo que desde el colegio nos pues ayudes a analizar y a pensar lo que está sucediendo en estos momentos con esta tragedia y esta masacre en el estado de Texas. Gracias, doctor, por estar aquí y hasta la próxima. Buenos días.
Gracias a ti, Carmen. Un saludo a ti, doctor.
Igualmente, gracias y buenos días. Y bueno, pues estaremos siguiendo de cerca todo esto. Son las 8:10. Tiempo del Centro de la República. Déjenme presentarles este recuento, resumen de asuntos importantes en las últimas horas.